Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4594. Hoy martes 10 de noviembre. Ya saben que como cada martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, tertulia que vendrá un poquito, no digo mucho más tarde, pero sí después de poder escuchar lo más importante de la rueda de prensa de Darder. Por cierto, que antes de hablar de lo que ha dicho Darder, de analizarlo, que lo analizaremos también con los tertulianos, me gustaría, de una manera así de pasada, ¿no?, comentar algo que últimamente parece que se ha vuelto como muy, muy mítico y muy, muy normal, que es cortar ciertas ruedas de prensa porque la persona que habla, en este caso el, bueno, de momento presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice cosas que a los periodistas que están bueno, dando paso a la rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, cortan las ruedas de prensa porque consideran que está mintiendo, que está difamando, que no dice la verdad. Bueno, esto es algo que en este programa, en Tiempo de Español y en las retransmisiones, lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años, pero muchos años. Y a mí se me acusó de ser un dictador, de cortar la rueda de prensa porque a mí me daba la gana, y resulta que ahora es lo más, entre comillas, yo no pongo en tela de juicio nada en este sentido, lo más normal y lo que hay que hacer. Y a mí, repito, se me acusó por parte de muchísima gente de otros medios de comunicación en su momento que yo estaba haciendo las cosas mal. Que ¿por qué cortaba yo las ruedas de prensa, por ejemplo, de Paco Flores? ¿Por qué cortaba la rueda de prensa de Brindisi? ¿Por qué cortaba la rueda de prensa, por ejemplo, de Quique Sánchez Flores? ¿O de otros entrenadores? ¿O de algún jugador? Bueno, yo consideraba en aquel momento que no estaba siendo o no se estaba ciñendo a la realidad. Les pongo casos, hay muchísimos, bueno, podría analizar muchos casos, pero hablo ahora en general. En aquel momento recuerdo que se me tachó de que yo era un dictador, que no dejaba hablar a nadie. Y repito, ahora parece que es lo normal. Claro que es lo normal. Cuando uno está en una, cuando uno da paso a una rueda de prensa, está en directo, como nos ha pasado a nosotros en muchísimas ocasiones, que estábamos después de un partido, ahora ya es distinto, ahora la cosa es muy complicada. Cuando era todo más natural, desgraciadamente no había la pandemia, la liga permitía, bueno, pues otro tipo de, digamos, de trabajo, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones nosotros las ruedas de prensa las dábamos, sobre todo las que se jugaban en casa. O yo bajaba y ponía el teléfono en un altavoz y podíamos escucharlo. Y en cierto punto de la rueda de prensa, cuando yo veía que no se ceñía a la realidad, a la verdad, y eso pasó, y les voy a contar el caso del día que Quique Sánchez Flores, después de ganar al Levante en Valencia, en el partido de vuelta de la Copa del Rey, se le pregunta si es verdad que está negociando con el Stoke City. No sé si alguno se acuerda de, yo creo que fue de las últimas, o por no decir la última vez, que en mitad de una rueda de prensa dije, hasta aquí hemos llegado, basta ya de mentiras, y para escuchar falacias, lo mejor es dejarlo. Y cuando yo le pregunto si es verdad, y luego estaba, recuerdo también Joan Camí, de que ahora está en la grada, que también le preguntó si era, o yo le pregunté si era su último partido o algo así. No sé quién de los dos preguntó si era el último partido o si estaba negociando con el Stoke City. Él se fue por las ramas, como siempre, y dijo que lo importante era el colectivo, que todo eso eran inventos de la prensa. No sé si se acuerdan los oyentes, pero corté la rueda de prensa. Estaba yo abajo y dije, hasta aquí hemos llegado, me voy a la zona mixta. Porque está mintiendo. ¿Cómo se demostró que mentía? Y mucha gente, claro, los seguidores de del faraón en aquel momento, me tacharon de dictador. ¿Que por qué? Yo cortaba las ruedas de prensa, y repito que no es la primera vez que lo he hecho. Y ahora es tan normal, tan habitual, hasta parece que es la nueva esencia del periodismo. Es decir, señores, hasta aquí hemos llegado porque este señor que está hablando está mintiendo, está faltando a la realidad o nos está vacilando. Y se corta y ya está. Así que creo que nosotros, en tiempo de español, desde hace mucho tiempo, hemos sentado ese precedente. Claro, ¿qué es tiempo de español comparado con la CBS, con Fox o la CNN? Pues nada, no somos nada, somos un granito de arena en el desierto, nada. Pero de cara a los oyentes, me gusta recordarles este tipo de circunstancias, de situaciones que hemos vivido aquí en tiempo de español, porque a lo mejor resulta que hemos ido por delante de estas grandes cadenas que antes eran incapaces de hacerlo, por miedo, por lo que fuera. Pero nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho. De lo cual me siento orgulloso. Siempre me he sentido orgulloso de eso. De intentar ser, yo diría, fiel y tener unos principios. Y a partir de aquí es posible que me pueda equivocar en alguna ocasión. Pero todo aquello que se decía sobre este programa y sobre mí, de, repito, de cortar ruedas de prensa y decir hasta aquí hemos llegado, basta ya de mentiras, nos están ninguneando, nos está vacilando, se piensa que somos tontos. Pues ahora es la ley y la norma. Pues agradezco a estas cadenas de televisión norteamericanas que lo hayan hecho, porque a lo mejor se sienta también ese precedente aquí en nuestro país. Y no se corta porque no hay tiempo o se pone cualquier excusa para cortar una rueda de prensa. Se corta porque a uno le da la gana. Porque piensa que al oyente, en este caso en tiempo de español, al oyente, al socio del español, al simpatizante del español, le están mintiendo. Le están engañando, le están vendiendo algo que es mentira. Y esto también lo hice con Ramón Robert muchas veces. Porque no hay cosa que más me fastidie que me intenten engañar, que me intenten dar la vuelta a una cosa que no es. Pero más me duele que se lo intenten hacer al socio, al simpatizante del español, que ya ha sufrido, que ya vive como vivimos todos, y no me refiero por el tema de la pandemia ahora, sino hablo de antes, de años anteriores, donde no había ningún tipo de problema en ese sentido, pero que vivíamos en una situación de un marmotismo absoluto. Y cuando uno se equivoca, lo dice, lo reconoce y se acaba la historia. Y entonces se dice chapó. Pero no escudarse en el que los demás siempre tienen la culpa, que yo no lo he hecho, que yo no he sido, que me han dicho, que me han dejado de decir. No. Afrontar las derrotas, los errores, de la misma manera que hay que aplaudir las victorias y los aciertos. Y esto que ahora está pasando, repito, en este programa lleva pasando muchísimos años. Y repito que a mí me encanta hacerlo y lo seguiré haciendo cuando pueda. Cuando sean ruedas de prensa en directo, que antes podíamos hacerlo, porque eran presenciales, se hacían de otra manera. Ahora todo esto es mucho más complicado. Pero si un día se da el caso, y espero que sea más pronto que tarde, lo volveremos a hacer. Las 6:10, hacemos una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Y ahora tú. 6 y 12 minutos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar a Darder. Momento Estrella hoy, al margen de la tertulia, como siempre, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero hoy también ha sido un buen día para escuchar a Darder, que siempre hemos comentado que es un jugador que, si psicológicamente no está bien, se convierte en un jugador vulgar. Y cuando psicológicamente o mentalmente está bien, Darder es un gran jugador. Y lo está demostrando porque juega en su sitio, porque tiene confianza, le ha dado la confianza suficiente Vicente Moreno, y por lo tanto Darder está siendo el Darder que todos queremos. Ya la salud de Darder, nos tomamos nuestra estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Darder hablando de la situación del equipo y también, por supuesto, de su tema personal, de cómo se encuentra ahora después de lo mal que lo pasamos todos la pasada temporada. Ha sido un buen momento, Estrella.
Bueno, és veritat que després de la temporada passada, cosa que prefereixo no recordar, qualsevol cosa és bona. És veritat que són molts punts a favor, em va costar arrencar perquè, bueno, després d'un estiu complicat on, bueno, per molt que la gent pugui pensar que els futbolistes som extraterrestres, vivim la realitat i baixar a segona pues, afecta mentalment moltíssim. La temporada passada va ser un desgast, sobretot psicològic, molt gran. I és veritat que va costar una mica arrencar, pretemporada típica, tema de Covid, però bueno, és veritat que ara mateix estic tornant a agafar sensacions, tornar a, sobretot tema mental, tema confiança, estic crec que bastant recuperat i a partir d'aquí el futbol sortirà més sol quan estàs millor de cap. Bueno, amb els peus a terra, perquè sabem, som conscients de que fa un mes la gent no estava tampoc molt contenta per l'imatge d'equip i nosaltres sabíem que la segona divisió no és un passeig cada setmana. Ja quan vam baixar ens ho van avisar 50.000 persones, és a dir, ens ho deia tothom, no creieu que baixareu i pujareu Andorra. És veritat que és un inici espectacular i tot i així estem pràcticament a 4 o 5 punts de sortida de descens directe, 4 punts diria. Per això dic que si amb tot el que estem fent pràcticament estem allà lluitant encara amb la gent, més tenim que exigir nosaltres mateixos, més tenim que donar un cop sobre la taula sapiguent. I crec que tothom sé que ser realista de la realitat, que la realitat és que nosaltres intentarem seguir pel mateix camí, tant de bo, inclús millor, però hem de ser realistes i saber que la segona és complicada i no cada partit serà un passeig, ni molt menys.
També valorava Darder la situació de l'equip i quines han sigut un poc les claves per encontrar-nos líderes en esta segunda divisió i lo mejor que cree que ell està sintiendo de cara a este inicio de la liga tan prometedor y tan enorme, porque hay que reconocer que nadie esperaba después de 11 jornadas ser líderes y además con 26 puntos, 8 victorias, 2 empates y solo una derrota.
A veure, jo sóc una persona que m'agrada sempre, pel meu perfil de joc, portar sempre el domini de la pilota, intentar sempre atacar, però jo no em quedaria només amb això, em quedaria amb que ens estem adaptant moltíssim a les diferents situacions de cada partit. Hi ha hagut partits que ens sentíem més còmodes o que el míster plantejava un partit on bueno, podíem fer més mal amb dues línies de quatre molt juntes i sortir una mica més al contraatac, altres partits on tancar l'equip rival, bueno, és a dir, jo crec que adaptar-se a la situació de cada partit és el millor que està fent l'equip, diria. Sempre amb unes idees molt clares i sempre sabent que com els jugadors que tenim davant, si tenim la porteria a zero, és pràcticament victòria assegurada o mínim un empat. Per això jo crec que la solidesa que estem tinguent defensivament és boníssima, és d'un mínim que se'ns pot exigir. Tampoc és real o normal que només hem encaixat dos gols, tot i així són dos que hem d'intentar evitar. Per això dic si podem encaixar zero millor, però és veritat que la solidesa defensiva que té l'equip, el bloc que té l'equip ara mateix, és el que més té de conservar i amb l'altre anar creixent. Crec que els últims partits hem jugat una mica millor, també contra rivals que ens, van, bueno, que ens han incitat a jugar millor. Tens que fer-ho després, evidentment, però bueno, ja vam veure que el Lugo sí que t'ho complicava, tot i així et donava la pilota o intentava estar amb línies molt juntes. I són dies que si tu estàs bé amb la pilota portaràs el pes del partit i si tu t'equivoques sortirà el contraatac i faran tres gols. Tot i així crec que de solidesa és el que més destacaria ara mateix.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 18. Empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como cada martes, y vamos a ir ya con los primeros tertulianos, que yo sé que les gustaría venir aquí, que ojalá puedan venir, y espero que en el año 2021 podamos normalizar todo y que tanto los senadores como los propios tertulianos invitados puedan venir aquí a Tiempo de Español, pero como siempre digo, el protocolo es el protocolo y nosotros nos debemos al protocolo de COPE y hay que tirar con lo que hay. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Arnau, ya ves que estamos sentamos un precedente con el tema de cortar ruedas de prensa.
Sí, la verdad que sí, es curioso. Es curioso, el otro día también lo pensé, tantas veces que te daban palos por el tema de cortar algunas ruedas de prensa y se encontró tan normal pues haber cortado al presidente saliente de los Estados Unidos. Bueno, son curiosidades.
Es presidente de los Estados Unidos, no es cualquiera, no es un entrenador.
No, por supuesto.
Y todo el mundo lo da como normal, pero bueno, me alegro que Tiempo de Español haya sentado ese precedente de cortar ruedas de prensa. ¿Algún comentario, Ferran, sobre este tema?
Pues el problema... Perdón, es que se me rebota la voz.
Pues...
El problema del señor Trump es muy fácil. El problema se acaba sacándoles el micrófono o no poniéndoselo.
No, pero él decide lo que él decide que hacer la rueda de prensa cuando quiera, eso está claro.
Pues que nadie lo escuche, que no se le pregunte la opinión. Para decir tonterías no hace falta...
No, si no le pregunta a nadie, él hace una declaración y le cortan la declaración y se acaba la historia.
Que no la publiquen o demás. Y por lo que a ti te corresponde, pues yo me lo pasaba bien. ¿Qué quieres que te diga? Evidentemente tú cortabas principalmente por faltas de respeto. Eso no puede estar nadie en contra de que se corten esas llamadas.
No, pero si yo de llamada me da lo mismo. Hablo de de la rueda de prensa de algún entrenador que decía cosas que intentaba engañarnos a todos, y ante tanta tontería o tanto ninguneo, mejor decir fuera y se acaba la historia. Para, prefiero escuchar a los oyentes que escuchar al entrenador, eso está claro.
Sí, correcto. Para eso está, vosotros podéis rebatir. Bueno, claro, con esta anormalidad de ahora no es muy fácil, pero cuando haya la normalidad, las ruedas de prensa siempre se le puede rebatir.
Bueno, ya veremos si vuelve todo esto a la normalidad en el tema de las ruedas de prensa, porque se ha puesto muy de moda el tema virtual. Bueno, Arnau, primer cuarto de liga, ¿qué valoración haces?
Bueno, la valoración es muy buena. La verdad es que todos esperábamos seguramente tener a un Español dominador, a un Español que por presupuesto, por historia, por categoría, tenía que estar arriba y se le tenía que exigir el liderato, y creo que el equipo está cumpliendo con creces. Los números al fin y al cabo están relatando pues ese dominio, esa superioridad del Español en casi todas las facetas del juego, ¿no? En puntos, en goles encajados, en posesión de esférico. En líneas generales, el Español es dominador de todas las facetas del campeonato. Por lo tanto, mi valoración, mi puntuación es evidentemente muy positiva. Como todo, pues evidentemente me ha gustado lo que ha dicho Dardé en cuanto a la exigencia, sobre todo en el tema de encajar goles, que le gustaría haber llevado cero. Pues a mí seguramente no me gustaría haber llevado algún punto más, como el día del Rayo, o a lo mejor en Tenerife, pero en líneas generales el balance es súper positivo.
¿Mejor de lo esperado?
Sí, yo no me esperaba tantos puntos a esas alturas de temporada. No me lo esperaba objetivamente, sí lo deseaba, porque creo que el equipo tiene capacidad como para haber hecho esta puntuación, pero después de la temporada pasada y del cambio, sobre todo a nivel psicológico, no me costaba ver un Español que se hubiera adaptado tan bien y tan rápido a la categoría.
Ferran, ¿mejor de lo esperado?
Totalmente. Suscribo 100% lo que ha dicho Arnau. Para mí, fantástico. Lo hubiéramos firmado todos, evidentemente, en el mes de septiembre, antes de empezar. Creo que la exigencia del mismo equipo, que todos están muy implicados, es lo que nos ha servido para estar donde estamos, primeros y a 4 puntos del tercero.
Pues yo voy a hacer una cosa, y lo grabo a las 6:23 del día 10 de noviembre. Si ganamos a Alfuela, subimos de categoría. Mucho antes de lo que pensamos. No, y lo digo a 10 de noviembre, 6:23 de la tarde.
Faltan 3/4 de...
Me da lo mismo. Para mí este partido es clave.
Por la manera
de jugar del Fuenlabrada, por la dificultad de ese campo, porque nos van a exigir físicamente mucho y porque creo que es el campo donde tenemos que ganar para decir hasta aquí hemos llegado y los demás, el que nos quiera ganar, sangre, sudor y lágrimas. Es una opinión personal, ojo, y ya sabes que yo tengo mis sensaciones, pero si ganamos al Fuenlabrada, el ascenso lo vamos a tener mucho más pronto que tarde.
Recuerda que el año pasado hiciste una apuesta muy muy atrevida y cómo acabó, ya lo sabes.
¿Acertando?
Exacto, sí. Que se van a hacer famosas las apuestas del mes de noviembre de Javier de Aro. Ojalá tengas razón, Javier, ojalá tengas razón. Sí, es cierto, en todo esto para mí subyace un tema y el Fuenlabrada es uno de esos rivales que tenga, ¿eh? Hasta ahora hemos tenido rivales como el Lugo, que nos han puesto las cosas difíciles, pero el Fuenlabrada yo creo que es aún un peldaño más, de dificultad.
Y eso que iba por debajo del Lugo. Pero hay algo de Fuenlabrada que me preocupa, que es el campo. Es la primera vez que vamos al Fernando Torres, nunca hemos jugado con el Fuenlabrada en ninguna categoría. El portento físico que tienen muchos jugadores del Fuenlabrada.
Sí.
Y eso es lo que a mí me da la sensación de que si conseguimos pasarlo, va a ser más fácil de lo que... A ver, más fácil no es fácil nunca, ¿no? Pero que creo que lo vamos a conseguir mucho antes. Si no, habrá que esperar.
Que la adaptación entiendo que ya es completa por parte del equipo, ¿no?
Totalmente. Correcto. A mí el Girona no me da ningún miedo. sinceramente. El Leganés nos puede ganar, es verdad que nos puede ganar el Leganés en Madrid, pero ya es una cosa distinta. Y luego el Zaragoza no me da ningún miedo aquí. Pero el Fuenlabrada, tengo, no sé, ese punto de decir, aquí estamos. Aquí estamos.
Zaragoza ha cambiado de entrenador.
Sí, sí, bueno, no sé quién a quién van a poner, de momento no tiene. Bueno. Pero que me da lo mismo, es decir, no me preocupa el tema del Zaragoza. Me preocupa porque además jugamos en casa, pero el partido del sábado es un partido de aquellos que le tengo mucho respeto.
Sí, es un rival, lo has definido bastante bien, ¿no? Es un rival muy físico, con un entrenador además muy experimentado, como Sandoval, un equipo que se repliega bien, que concede muy poquito, y que si entras en su juego de contacto, estás, no diría que estás perdido, pero sí que estás fastidiado, ¿no? Porque a nivel de contacto, de garra, con ese campo que tienen, si entras a ese juego y balón arriba, balón abajo, y no raseas y no los cansas un poco, el Español se puede ver en serias dificultades. Y por eso digo que es un rival que, a pesar de estar por debajo del Lugo, antes de enfrentarnos al Lugo, me parece que es un rival que es un peldaño más, ¿no? Que es diferente a lo que nos hemos encontrado hasta ahora.
Y no ha perdido en casa ningún partido.
Exacto, por eso.
Me parece que antes de que lo revifara el Alcorcón, llevaba 2 perdidos, 1 empatado.
No, pero digo en casa. En casa no ha perdido nada el Fuenlabrada. Es un rival, por eso tengo ese punto de sensación de decir que si conseguimos ganar el sábado, veo mucho más cercano, y eso que queda mucha liga, el ascenso. Lo tengo clarísimo.
Es ahí, en campo contrario, donde si tú amarras en casa, en campo contrario, aquí hay un empate, claro, siempre mejor, das un golpe de efecto el sacar los 3 puntos.
Bueno, vamos a esperar.
Desgraciadamente o afortunadamente no sueles equivocarte. Si lo has visto tan claro, ¿podrías darnos más pistas de qué mes va a ser el que estemos en primera?
Hombre, espérate. Primero, no, yo digo que si ganamos a Fuenlabrada, puedo poner que vamos a subir a primera.
Sin promoción.
Para mí la promoción es un fracaso.
Ojalá, sí. No, y el subir es una obligación, no es un objetivo.
Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a buscar el talón de Aquiles del equipo en estos 11 partidos. Arnau.
Bueno, es difícil, ¿no?, buscar un talón de Aquiles, aunque evidentemente siempre se puede mejorar. Para mí, talón de Aquiles del equipo, en algunos momentos de la inmensa mayoría de partidos, he visto a un Español que le ha costado dar una circulación de pelota rápida y tratar de romper pues esas defensas cerradas, ¿no? Ha habido algunos partidos, como por ejemplo en Tenerife, o incluso en victorias como las del Oviedo, o algunos partidos como el de Mirandés, donde la circulación ha sido más bien lenta, ¿no? Y luego, para ponerte también algún pero más, creo que Raúl de Tomás, a pesar del gran rendimiento que está teniendo junto a Barba, está un pelín solo en ataque, ¿no? Me refiero a que los acompañantes que está teniendo, ya no sé, de Vargas, Buley, Melendo, Puado y Campuzano, lo poco que ha jugado, no acaba de tener un acompañante que esté dando el paso un poco para librarle un poco más, ¿no? Y también dar un salto de calidad en Español.
Te pregunto, de cara al sábado, ¿pondrías a Óscar Gil en banda izquierda por Didac? ¿Porque Pedrosa no puede jugar?
Pues sí, porque el tema de Didac para mí ya es un debate que viene precedente. Yo soy un jugador a que personalmente no hubiera renovado. Y me cuesta un poco comprender el tema de la renovación de 2 años, aun sabiendo que es un jugador profesional y un jugador que es perico, ¿no? Pero lo estoy viendo igual que en primera, ¿no? Y eso de que, bueno, en primera no me sirve, pero en segunda sí, y no confío mucho en eso. Que no te sirve para primera, pues seguramente tampoco te sirve para segunda. Yo pondría a Óscar Gil en banda izquierda, me siento más tranquilo, Miguel Ano en banda derecha. Y a pesar de que no sé la posición natural de Óscar Gil, sí que ahí ha jugado mucho en el derecho, con lo cual pues me siento bastante tranquilo estando el jugador alicantino ahí.
Aunque lo normal es que juegue Didac por banda izquierda.
Sí.
Y luego
sí.
Veremos el sustituto de Puado, que en principio creo que será Buley, pero yo creo que por banda izquierda también es mucho mejor el Monito Vargas, no por la banda derecha, como está jugando últimamente cuando ha jugado.
Sí, hay algunas muchas incógnitas ahí, ¿no? Por eso un poco también he sacado el debate de dónde podíamos mejorar. Creo que ese flanco está siendo también un poco uno de los pocos puntos débiles del Español, ¿no? No tenemos un jugador ahí que esté acabando de aprovechar las oportunidades. Jugando fuera de casa y en ese tipo de juego, pues igual Boulay nos puede ir bien, de cuadros pero bastante más, la verdad, y Monito Vargas en banda, pues puede ser un jugador con confianza que bueno, que pueda hacer daño en este tipo de partidos.
Pero sobre todo por la banda izquierda, ¿eh? No por, sí, por la banda derecha.
Correcto, sí. Por la derecha para mí en Barba es absolutamente indiscutible.
Y Vargas por la banda derecha, la verdad es que tiene problemas en el desborde y no se perfila bien para chutar, porque tiene un buen lanzamiento con la derecha, que ya lo demostró el año pasado en varios partidos.
Sí, sí, exacto, con los goles con el Soria, con el
Lucerna.
Sí, la verdad que en banda derecha, perdón, en banda izquierda, mucho mejor que en banda derecha, Monito Vargas.
Ferran, el talón de Aquiles, si ves alguno.
Bendito talón de Aquiles, estando a 4 puntos del tercer clasificado. Quizás se podría, pues, el hecho de tirarnos atrás en diferentes momentos de los partidos, y quizás no arriesgas más, o sea, ir más a por el partido, eso se podría decir. De todas maneras, lo que decís de la banda izquierda, en el tema, sí, es verdad que Puado y Didac no están del todo acertados. Una pregunta, porque la otra, la de Óscar Gil, si puede jugar en banda izquierda, ya me confirmáis de que sí, que ya ha jugado otros partidos.
En Elche sí.
¿Nico Melamed?
Sí.
¿Puede jugar por banda izquierda?
Yo a Melamed, el partido contra el Fuenlabrada, lo veo como una guerra de gigantes.
Bueno, vais a ir al barro, ¿no?
Sí, allí lo veo que aún no está para un partido como el de Fuenlabrada, sinceramente. Bueno, y a lo mejor resulta que luego sale y resuelve y me lo como. Pero si tiene, igual que Melendo, yo no veo a Melendo el sábado. Veo más a Fran Mérida con David y con Darder.
Guerreros, vaya.
Sí, 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 sí. No sé si Arnau lo ves tú así también.
Sí, Nico Melamed, lo veo un partido poco apto para él, aunque puede ser un buen recambio de segunda parte, a lo mejor con un rival más cansado, con un rival, depende cómo vaya el marcador, si va con el marcador a favor del Español, pues puede sacarlo para hacer daño en ese último pase muy bueno que tiene y perdiendo pocos balones, pero inicialmente tanto a Melendo como a él los veo poco, ¿no?, para este partido. Igual veo a jugadores un poco más consistentes y más físicos.
Bueno, luego puede pasar de todo en el partido, ¿eh? Pero así a priori, que todos tenemos nuestra tablilla con la alineación y que vamos a hacer esto y lo otro y vamos a ganar, luego se dan muchas circunstancias. Por ejemplo, otro día también es verdad que sí que ganó el Fuenlabrada, pero es que el Alcorcón jugó con 2 jugadores menos casi todo el partido.
Claro.
Y tampoco tiene ese valor ante un rival que era alcoholista y con 2 jugadores menos. Que le quiten al Fuenlabrada 2 menos a la media hora el sábado y veremos cómo va el partido.
Por eso lo revifaron al Fuenla.
Bueno, pero eso es una situación que no siempre se da y ojalá se nos dé a nosotros. Que podamos jugar con 2 jugadores más 70 minutos.
Yo sí, aunque luego hay un pequeño ejemplo, ¿no? Es obvio que jugar 70 minutos con 2 jugadores menos te condena a la derrota, pero tuvimos también el ejemplo con muchos menos minutos, pero también de jugar contra 8 el Almería con el
Girona, sí.
Y no supo atacar tampoco esa defensa del equipo gerundense.
Ferran, ¿alguna cosa más? Porque me quedo un momentito con Arnau para hablar de hockey.
No, simplemente que, bueno, la más líderes de la victoria, la última victoria contra Lugo, fue una victoria anímica muy importante para el equipo, ya que fue, pues, sabiendo sufrir. Aunque no nos guste sufrir, pero bueno, más libres.
Si no sufrimos, no ser español, eso está claro.
Bueno, yo prefiero no sufrir, tú, hay que mirar...
Hombre, yo también prefiero no sufrir, pero la realidad es que sufrimos aunque ganemos 3-0. Menos, pero se sufre. Porque piensas, uy, si te meten uno y te vienes atrás. Es lo de siempre. Gracias, Ferran.
Y de mola mía, yo pondría a Nico Melamed. El jugador que es bueno y que hemos rezado que renovara, coño, aprovechémoslo. El que es bueno juega bien en cualquier campo.
Bueno, se lo diremos a Vicente Moreno, que tiene que jugar Nico Melamed. Gracias, Ferran.
Perfecto. Gracias.
Hasta luego. Antes de despedirnos de Arnau Baqué, presidente de secciones, también hablamos del equipo de hockey, que perdió el otro día 6-2 con el líder, el Arenys, y este sábado otro líder, el Alcobendas. Resume un poquito cómo fue el partido de Arenys.
Bueno, un partido en el que realmente no tuvimos opciones en ningún momento ante un rival que fue netamente superior a nosotros, ¿no? Son de aquellos partidos en los que no puedes reprochar tampoco muchas cosas al equipo, porque en líneas generales el equipo, salvo a lo mejor una fase de los 5 primeros minutos del segundo periodo donde se despistó un poco, en líneas generales el equipo lo dio todo, pero no pudo, ¿no?, con un rival que está muy fuerte. La primera parte supimos salir vivos con ese gol a la contra que hicimos a un minuto y medio del final de la primera parte, aunque atacamos muy poco, y una segunda que yo creo que jugamos mejor, pero aún así recibimos más castigo, ¿no?, con un parcial de 4-1, pero sin duda un Arenys que yo creo que está un peldaño por encima ahora mismo.
Y el sábado el Alcobendas, otro líder.
Bueno, el Alcobendas más de lo mismo, es un equipo, a pesar de que es muy diferente al estilo de juego del Arenys, son dos rivales de un nivel muy parejo. El Alcobendas es un equipo con ya con tradición importante en Hockey Liga. Tiene dos jugadores muy, muy importantes en esta categoría. Uno es Candanero, que es un jugador que ha estado en Hockey Liga y que ha pasado el año pasado por Italia. Y Marcos López, que es el Pichichi. Equipo muy físico, muy fuerte, con jugadores muy, muy robustos. Mete muchos goles, tira muy bien de lejos. Pero bueno, queremos hacer valer el factor pista, ¿no? La pista de la Sagrera, siempre digo, es una pista complicada para los rivales. Hay que saber adaptarse bien a esa pista y nosotros al menos siempre competimos contra todos los rivales.
Recordamos. Entonces, que el partido es el sábado 14 a las 5 de la tarde.
Correcto, Javier, sábado 14 a las 5 de la tarde.
Y también está claro, perdona, Arnau, que el Alcobendas es un equipo que se ha creado para subir a la Hockey Liga.
Sí. Para mí hay tres equipos que son precisamente los tres equipos que ahora últimamente nos enfrentábamos, que están constituidos, están creados para subir, que son Arenys, Alcobendas y Alcoy. Después ya venimos otro grupo de equipos, ¿no? Pero estos tres equipos son equipos incluso, en algunos de ellos, semiprofesionales, ¿no? Entonces, bueno, son rivales potentes.
¿Alguna cosa más, Arnau?
No, decirte eso, Javier, que en hockey nos esperan un calendario muy duro, pero a la vez apasionante. Sábado, Alcobendas, martes, Alcoy, partido que estaba retrasado, y domingo, derbi contra el Barça B, que va cuarto clasificado. Así que nos espera una semanita, unos 10 días muy apasionantes.
¿Dónde jugáis el derbi?
El derbi se juega en el pabellón que hay. Ahora no me sale el nombre.
¿Lo que era el Picadero? Que... o
No. Es el pabellón que hay ahí. En Mundet.
¿En Hogares Mundet?
En Mundet, sí, correcto. El pabellón que hay en el polideportivo de Mundet. Ahí juega el Barça. Todos los equipos que son del hockey del Barça, que no son el primer equipo, juegan ahí. Ya jugamos hace un par de temporadas cuando estábamos en Primera Catalana.
Pues nada, suerte el sábado ante el Gran Alcobendas, que es un equipo que es más de Liga Hockey que Hockey Plata. Pero bueno.
Cierto, pero no hay que renunciar a
nada. No, ni mucho menos, oye. Y a ver si le damos un disgusto en la Sagrera. Un placer, Arnau. Las 6:39, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, hacemos una pausa y vamos con los otros dos tertulianos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. ¿Ya estás preparado para el invierno? Con Miró, gánale tiempo al frío. Miró te lo pone fácil para que puedas estar muy a gusto en casa. Equípate con los mejores electrodomésticos en Miró y además llévate el mejor cine a casa con un televisor Samsung de 55 pulgadas desde 498 euros. Miró te da el mejor servicio en todas sus tiendas y a través de www.miró.es. Miró, siempre pensando en ti. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
6:41, seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden también que nuestro especial Rombus de esta semana lo tendremos el sábado en la previa del partido contra el Fuenlabrada, partido que empieza a las 2, desde la 1 en la sintonía de Tiempo de Español. Saludamos a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Quisiera buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, como hablábamos con Arnau y con Ferran, Tiempo de Español ha sentado un precedente cortando ruedas de prensa, Xavi.
Sí, sí, lo vi. Sí, totalmente. O sea, eres el pionero, tienes que reclamar tu trono.
Sí, sí, lo voy a hacer. Y eso que no has, pero bueno, no has ido al presidente de Estados Unidos, pero bueno, has ido a muchos entrenadores.
Son esas cosas que a veces, lo que dices tú muchas veces, ¿no? De que uno da la primicia y luego la noticia se le recuerda a otro, ¿no? Cuando antes no se cita a veces al primero que lo ha hecho, ¿no? A ver, la cuestión es que vivimos en una era que se ha perdido lo clásico, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos en comunicación, ¿eh? O sea, realmente es todo así. Si lo han hecho a Trump, imagínate lo que pueden hacer hoy en día los medios de comunicación.
Ya, pero el problema es hacerlo, tener el valor de hacerlo.
Sí, sí. Aparte fueron las tres cadenas, ¿eh?
Por eso. Que, y alguna de ellas que muy vinculada a Trump, así que imagínate tú. ¿Y si era alguna cosa que decir de este tema?
No, hombre, ha sentado un precedente y mira, ahí está, ¿eh? Siempre me dirán, Javier de Aro, usted ya lo hacía.
O sea, exacto. Yo lo hacía a Tiempo de Español, o de cortar las ruedas de prensa.
Había un periodista que hablaba de español que cuando un entrenador no decía la verdad, lo cortaba. ¡Pam! Ya está.
Y le llamaban dictador.
Esto ya son secuelas del tema, ¿no?
Bueno. Bueno, hablamos del equipo. Valoración, Xavi, de estas 11 primeras jornadas, de este cuarto de liga. ¿Mejor de lo esperado?
Mejor de lo esperado. Por el fondo, más que por la forma. Es decir, creo que este equipo aún puede dar un poquito más. Pero sí que es verdad que si esto tuviéramos que ponerle una nota, yo le pondría un 9. El 10 es imposible porque nadie, la perfección absoluta no. Pero estamos líderes a 4 puntos del tercero, del que no es puesto directo para subir. Con lo que has encajado 2 goles, máximo goleador de la categoría, casi no hay ceros, ¿no? Es decir, la valoración es de 9.
Bueno, luego te preguntaré por el talón de Aquiles, por el pero que le podemos poner, que debe ser siempre mejorable. Isidra, ¿mejor de lo esperado también?
Sí, la verdad es que sí, que se ha adaptado rápidamente a la categoría, que a veces esto no es fácil, pero han sabido adaptarse rápido y han conseguido pues enlazar victorias continuamente. Yo creo que es un buen síntoma, a pesar que tú dices que lo de Fuenlabrada y tal, bueno... Pues
eso es una sensación que yo tengo, ¿eh?
Podemos perder, a ver...
No, claro, podemos perder y subir, eso está claro, subir, pero yo lo que digo es que si conseguimos ganar allí, que para mí es el campo más difícil de todos, no sé por qué, es una sensación, creo, que nos van a tener ya miedo todos los equipos.
Quizás es más sensación tuya que luego a la hora del partido cambia todo.
Hombre, por supuesto, pero es una sensación como la que tuve el año pasado de que íbamos a bajar en el mes de noviembre. Pues ahora te digo que si le ganamos a Fuenlabrada, subimos mucho antes de lo esperado.
Pero piensa que quedan muchos partidos.
Hombre, ¿cómo quedaba el año pasado en noviembre?
Ya.
Y además bueno, nadie pensaba que iba a haber parón por la COVID.
En fin, yo no... tampoco lo veo tan decisivo. Sí que es un campo que todo el mundo está hablando, que es un campo muy difícil de jugar por las circunstancias que tiene este equipo, muy físico, un campo quizás pequeño y la forma de juego. Pero bueno, oye, somos el Español y también nosotros vamos a exponer algo de juego y contrarrestar todo esto que puedan tener ellos.
No, por supuesto, que yo simplemente he dicho una cosa. No he dicho, si perdemos, no subimos. No he dicho eso. He dicho que si ganamos, subiremos antes de lo esperado.
Vale, vale, te lo acepto.
Hombre,
lo acepto.
Gracias por aceptarme esa esa sensación. El talón de Aquiles, Xavi, ¿o dónde crees que es mejorable el equipo?
A ver, ¿dónde es mejorable el equipo? El equipo es mejorable por la banda izquierda, porque veo un poco de carencias en función de los momentos de partido, ¿no? El otro día, por ejemplo, el cambio es porque esta gente colgaba muchos balones a banda. Siempre, fíjate que Lugo jugaba fácil, buscaba balones a banda y centrar al delantero, centrar. Entonces, claro, Dira, que es mucho más alto que Pedrosa, y entonces supongo que lo reforzó para esto. Entonces, eso me deja un poco intranquilo. Yo, la otra cosa es pues que no se constipe Raúl de Tomás. Lo ha hecho muy bien Arnau. Todos los otros delanteros, aunque aportan lucha, velocidad... Puado, Buley, bueno, pues está lesionado, pero cuando ha salido Melamed para aguantar el balón o cuando ha jugado algo Vargas, pero no hay un sustituto delantero centro. Entonces, es lo que me preocupa a nivel de, por decir un par de cosas, pero sobre todo la banda izquierda, porque se complementan, no solo es el lateral, o sea, tú tienes que poner un interior, un carrilero que te haga la cobertura, y yo lo que veo que por ahí sí que podríamos mejorar.
¿Pondríais a Óscar Gil, Isidra, el sábado, bueno, por banda izquierda, o crees que no, Didac tiene que tener esa continuidad si no está Pedrosa?
Yo creo que Didac tiene que tener estos galones y es un tío que tiene la experiencia para jugar y saber lo que puede y no debe hacer. Yo lo que me gustaría es dar un poco más de confianza dos o tres partidos seguidos al Monito Vargas. Sé que quizás el Monito por la banda izquierda es mucho mejor que por la banda derecha, pero al Monito no se le termina de dar esta confianza que quizás tiene que tener un jugador. Y me gustaría verlo un par o tres de partidos, aquello de decir, ahí tienes la banda izquierda, que es tuya, y a ver qué tal respondes.
El sábado no está Puado porque está con la sub-21. Yo la duda que tengo es saber si a lo mejor metemos otro jugador más en el centro del campo.
Yo creo que sí,
Y dejamos en Barba y a Raúl de Tomás arriba solos, o hacemos lo de siempre, es decir, no está Puado, metes al Monito, o puedes poner también a Buley, aunque decía Ferran que él metería a Nico Melamed.
No, yo no veo a Nico Melamed en este partido, incluso no veo tampoco a Melendo. Yo creo que el medio campo tiene que salir Fran Mérida, creo, y poner un poco más de músculo y en el medio campo, que sería un partido que si estuviera bien Kedivare, sería, yo creo que...
Sería ideal este partido para Kedivare.
Exacto.
A ver, además va a ser muy físico este rival, ya sabéis que tiene jugadores importantes, es un equipo duro, y yo creo que igual tira por como dice bien Isidra, de reforzar el medio campo, y a lo mejor si tuviera que jugar alguien en banda más que Buley, jugaría con Monito, porque Monito tiene su parte física y guerrillera, es decir, tiene que enfrentarse con jugadores así. Luego siempre puedes estar a tiempo la segunda parte de sacar a un medio centro para buscar algo más ofensivo, así que igual opta por la dilación de hace tres o cuatro jornadas, ¿no? Bueno, menos las bajas que tenemos, ¿no? La única duda es esa, si pisara Monito o poner alguien más en medio campo. Y Dida jugará de inicio, porque aparte te lo cargas. Si no está Pedrosa y Dida no lo haces jugar, entonces ya es como, a ver, siempre estás a tiempo de poner a Óscar Gil luego la segunda parte por a banda cambiada.
Bueno, es una decisión que debe tomar el entrenador. Yo creo que va a jugar Didac, pero yo probaría a Óscar Gil. No sé por qué, pero a mí Didac está siendo para mí y con todo el cariño, porque no tengo nada en contra de Didac, el jugador más flojito de los teóricamente titulares en estos 11 partidos.
Puede ser que Didac haya sido de lo más flojito de lo que llevamos de temporada, pero también tenemos que pensar que llevamos 11 partidos y, bueno, pues yo todavía no descartaría a Didac, porque Didac es un 5 de toda de puntuación.
Ya, pero nos está dando 3-4 solo, ¿eh? Y sí, se nota ya, mucho.
Ya, pero yo no seguiría, a pesar de todo, seguiría dándole un margen de confianza a Didac, si no está Pedrosa. Porque Pedrosa tampoco es que esté deslumbrante.
No, tampoco, ¿eh? Y también es verdad que cuando...
Y no sé si en el mercado de invierno, si sale a un jugador tal, no sería bueno mirar si hay un lateral izquierdo que nos pudiera dar un plus para esta banda.
Entonces te tienes que quitar a Pedrosa o a Didac, claro. No puedes tener a tres.
Bueno, no lo sé, porque Didac en un momento determinado también te puede jugar de central.
No. Yo para mí eso sin Didac de central ya sería el matadero eso, ¿eh?
Lo siento, pero... Pues no sé, chico. Yo creo que sí, que la banda izquierda es la que un poco el talón de Aquiles que dices tú, pero creo que se tienen que buscar recursos para poder paliar un poco esa deficiencia que tenemos.
¿Alguna cosa más, Isidra? Porque quiero preguntarte un poquito por la entrevista del otro día con Xavi Dorado, un poco la valoración.
Qué lástima que no la pude escuchar.
Pues entonces ya te pregunto.
No la pude escuchar, pero supongo que te dijo...
No supongas nada, porque vale, creo que la liga empezará si empieza en enero. Sí.
Eso sí que lo tengo entendido, porque me lo había comentado, pero yo espero que sea antes.
Lo veo difícil. Vale. Lo veo muy complicado. Vale.
Bueno, no sé, yo creo que yo todavía confío en que mejor, no lo sé, que es que está complicado tanto esto que ya he perdido ya un poco el tiempo de cuándo podemos empezar.
Isidra, gracias.
Vale, Javier, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
Xavi, tema boli, ¿cómo lo llevamos para poder hablar este fin de con el míster?
Bueno, se puede hablar con él, pasa que está muy desconectado, yo diría que están un poco todas un poco están un poco desanimadas.
Sí, tú las ves desanimadas. ¿Tenéis contacto con las jugadoras o no?
Sí, bueno, hay un chat, pero se habla muy obviamente se habla muy poco, la verdad. Y el otro día, claro, estaban haciendo una conexión ahí, haciendo entrenos, ¿no? Cada una en su casa, ¿no? Con el míster. Y realmente, bueno, es complicado porque la ansiedad también tiene ganas de jugar, ¿no? Es un poco así, y el hecho tampoco de los entrenos, es que es complicado. Bueno, en todo caso, si quieres hablar con el míster, pues habla o contacta con Arnau y a ver si se puede quedar, yo creo que sí.
Mira, te lo digo a ti, que tú eres responsable de vóley también.
Vale, pues hablo con él.
Vale.
Hablo con él y le digo para qué día, para el domingo.
El sábado.
Ah, para el sábado.
Hombre, la previa del partido, claro. El domingo no hay programa, a no ser que hagamos un programa especial.
¿Pero llamar en directo o lo
En grabas? En directo, si puede ser en directo.
Pues ya me pongo en contacto hoy con él, ¿vale?
Vale. Es que las cosas hay que hacerlas así, porque si no hay que buscar el compromiso, Xavi.
Vale, perfecto.
Por lo menos el equipo de vóley ha podido jugar, que ya es algo.
Sí, íbamos bien. No sé cómo acabar esto, es lo que ha comentado Isidra. Al final, yo creo que intentarán hacer una vuelta, ¿no? Porque si empiezan en enero, intentarán hacer una vuelta al menos, no es doble vuelta, jugar al menos 11 partidos.
¿Hay posibilidades? Porque nos dijo Xavi Dorado que era complicado en el básquet jugar entre semana. ¿Es complicado jugar entre semana por el tema pabellón?
Bueno, el horario de entreno lo tienes, ¿no? Entonces, al final, pero claro, entonces a lo mejor solo podrían entrenar 2 días por semana, ¿no? No sé, veremos lo que pasará, pero al final esto no se pueda pasar más allá del día de las fiestas de Reyes, porque es que realmente no pueden estar tantos meses tanta gente en Cataluña y en toda España ahí inactivo, no sé, realmente es complicado,
¿eh? Así que las chicas están entrenando en casa, como pueden, ¿no?
Sí, hacen lo que pueden. O sea que, bueno, ya te comentará, si puedes hablar con Alex, ya te lo comentará bien, a ver qué sensaciones tiene.
Pues a ver si podemos hablar con Alex, porque de la misma manera que hablamos con Xavi Dorado, director deportivo del equipo de básquet, que nos contó un poco su idea, un poco la sensación de cómo está viendo a los jugadores, pues también nos interesa el equipo de básquet y de vóley, para ver también cómo están las chicas y si hay un cierto desánimo entre ellas, porque ven que va a ser complicado el poder reanudar la liga. Xavi, claro. Un placer.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Las 7:05, una última pausa, nos vamos a Rombus y nos tomamos una estrella. Pues antes de hacer la última pausa, nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que el sábado también tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido entre el Español y el Fuenlabrada, partido que se juega a las 2 de la tarde en el Fernando Torres en Madrid. Como me gusta esta música de Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Rombus, empresa de gestión patrimonial, garantía, solvencia y seguridad. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Y ahora tú. Un minuto para poner el punto y final al programa. Recuerden también que mañana el femenino juega en Extremadura frente al Santa Teresa a partir de las 7:30. A ver si las chicas del femenino consiguen rehacerse un poquito después de las dos últimas derrotas y de ese partido que no se jugó el pasado fin de semana por el COVID de alguna jugadora del Real Club Deportivo Español. Así que mañana 7:30 en Extremadura, Santa Teresa, Español femenino. Y espero que nos podamos tomar una estrella a la salud de nuestras chicas, que consigan una victoria, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en Tiempo de Español, con una buena estrella a la salud del señor Cruz, que ahí lo tengo. Te la toma la estrella, a tu salud, y que todos sean muy, muy felices. See that.